Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
When I hold your hand, I could fly a zillion miles with you. When I see your grace.
Hola gente de colores, bienvenidos a este su programa donde conversamos sobre tantas cosas que nos llaman la atención, que nos conectan, que nos hacen pensar. Bienvenidas, profe Lidia, ¿cómo estás? Cuéntame.
Eduardo, muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarlos y poder compartir nuevamente en este espacio tan enriquecedor para nosotros y que esperamos que siempre lo sea para nuestros oyentes también.
Hoy tenemos una sorpresita para ustedes que desde hace unos días no estaba con nosotros y hoy, además de Champo, pues logró cuadrar sus cosas para podernos acompañar. Hola, Sarita Benavides.
Hola, un saludo para ustedes. Qué rico volver a estar acá, volver a verles en este proceso de grabación y poder volver a conversar. De verdad que a veces cuando se tienen esos tiempos se valoran los espacios que uno quiere y los espacios en los que se siente tan cómodo además construyendo y pues evidentemente Gente de Colores para mí es uno de esos espacios, así que feliz de estar acá.
Sí, es muy chévere. Siempre hemos compartido el hecho de pensar y de sentirnos frente a Gente de Colores precisamente como un punto de realidad, ¿cierto? Un momento en el cual como que nos damos la posibilidad de detenernos un poco, de reflexionar, de tomarnos unos momentos para conversar y se vuelve un punto de presencia bellísimo, bellísimo. A mí siempre me ha parecido que es muy especial. Y eso mismo se transmite, ¿no? A la gente que nos escucha, a la gente que comparte con nosotros, pues de una u otra manera también como que se toma el ratico para aceptarse y conversar, así sea pues a nivel asincrónico cuando nos oye. En este mismo sentido, cuéntanos un poquito, Sarita, ¿qué has estado haciendo? Como que la gente dice, bueno, sí, está bien, volvió Sarita. ¿Qué fue que Sarita no ha estado con nosotros? Lleva un buen rato que está como medio perdida. ¿Cómo está ese asunto? ¿Qué pasó? ¿Por qué le echaron agua caliente? No. ¿Qué pasó, Sarita? Cuéntanos un poco de eso.
Agua caliente, no me echaron agua caliente, pues estaba
ni fría,
ni tibia, ni nada por el estilo, no. Pues no, avanzando en temas personales, un poco también tomándome a veces el tiempo de parar, ¿no es cierto? De parar, pensar, reenrutar, que a veces cuando no lo tomamos la vida para allá pega un grito desesperado de póngame atención y pues eso fue un poco lo que ha venido pasando, pero bien, la verdad es que he estado avanzando en esos procesos un poco personales y también digamos que conociendo otros escenarios en términos laborales, ¿no? Movilizando otras reflexiones que tal vez como educadora especial no había reflexionado a la luz de lo que implica la inclusión de las personas con discapacidad, de lo que implican otros grupos poblacionales, identificando también barreras que están puestas al interior de otros procesos que no son necesariamente el proceso educativo, sino también en los últimos meses pensándome esos procesos de emprendimiento y de representación de las personas con discapacidad. Entonces han sido varios retos ahí que enfrentar tanto en los procesos personales como en los procesos laborales, etapa también, digamos, en términos de crecimiento personal y de generar otras redes y mover reflexiones también en torno a lo que implica el tema, ¿no? He estado trabajando, participando en procesos de participación de personas con discapacidad, que lo había hecho hace algunos años por allá, pero que ahora sí lo hago en representación de la entidad en la que trabajo, entonces pues un poco entendiendo lo que implica también construir país desde esos escenarios de participación en los que están las personas con discapacidad, desde cómo se trabaja la convención desde esos escenarios y pensando en nosotras otras alternativas para transformar ahí algunas barreras que parece que están muy, muy atrincheradas en lo que es nuestra realidad y que por más que les trabajamos sigue viéndose un poquito ahí el horizonte lejano en temas de empleo, por ejemplo, en temas de emprendimiento, que todavía nos faltan ahí unos caminos larguitos por recorrer, pero pues vamos caminándolos también. Entonces, un poco ese es el pequeño balance de lo que he estado haciendo estos mesecitos y extrañarlos.
Ok, Sarita, claro, pues además nosotros también te hemos extrañado todo el tiempo. Y hoy precisamente en estos dos programas que vamos a hacer, este y el próximo, con la ventaja de tenerte, pues precisamente vamos a tocar algo que no hemos tocado mucho porque, bueno, generalmente tratamos de darnos cierto permiso para el hecho de digamos, como de decir, hombre, entendamos que el asunto no necesariamente es un asunto permanente, sabemos que está cambiando, pero hoy decidimos un poco tocar lo que ha sido para nosotros en el trabajo con las personas, todo este tema de las restricciones y de la pandemia. Obviamente, en todo lo que tú nos has venido comentando, Sarita, pues la idea es que nos cuentes un poco también cómo se ha afectado todo este trabajo, la presencia de la pandemia, ¿cierto? Nosotros vamos a comenzar a contarles un poquito, la profe Livia y yo, la profe desde Prada y un poco desde Obra Húmeda, a contarles un poquito cómo nos hemos acomodado en esta situación de dificultad, por no decir imposibilidad, desde hace más de año y medio, de encontrarnos presencialmente con las personas con discapacidad en los sistemas de atención que hemos venido trabajando. Vamos a contarles un poco cómo ha sido todo eso, cómo qué lecciones sobre todo hemos podido ir aprendiendo de esas situaciones. Pero, pues como te decía, Sarita querida, pues un poco, ¿cómo ha sido para ti la posibilidad de desarrollar todo este trabajo en esta situación tan restrictiva de la pandemia? Es decir, si se ha podido hacer todo eso, y cómo se ha dado, o definitivamente este proceso de restricción del encuentro, pues nos ha hecho generar otras cosas muy distintas, digamos. ¿Cómo ha sido para ti tratar de hacer o lograr hacer todo lo que nos has contado que has estado curioseando? ¿Qué has ido aprendiendo con esta mediación?
El tema de encontrarnos de otras formas, ¿no? Y de entender la voz del otro, además con algunas restricciones en función de lo que era vernos y sentirnos en otros espacios. Digamos que para mí representó una transición en función también de lo que hacía, de cómo mediaba. Entonces, me ha permitido conocer otras formas de acercarse. Creo que el estar conectados permanentemente ha hecho que seamos un poco más ágiles, ¿verdad? En los procesos, digamos, a veces en el poder priorizar momentos, en el poder darle una intencionalidad propia y marcada a cada uno de las conversaciones que tenemos. Y nos ha permitido el darnos la posibilidad de escuchar para entender esas posturas del otro, de entender un poco esos lugares. Creo que nos hemos vuelto un poco flexibles. Somos flexibles ahora un poco en reconocer esas situaciones de casa que son cotidianas, ¿no? Y eso hace que entendamos un poco esa individualidad de lo que pasa en las casas de los demás y que ya seamos como relajados y flexibles con eso, ¿no? Vemos a la pareja, a la mamá, al alguien o al animal incluso que acompaña, y ya nos es cotidiano, nos es cercano, nos es un poco común, cosa que antes no pasaba, y tratamos un poco de entender eso que está diciendo la persona más allá. Yo creo que si hacen mucho falta los escenarios de construcción conjunta en la presencialidad con las personas con discapacidad, siento que hay cosas que por más que queramos hacer desde la mediación tecnológica, no logramos. Me ha tocado hacer procesos de valoración pedagógica desde la virtualidad, y creo que ese es uno de los retos más grandes que he tenido, y es cómo logramos entender esa realidad de esa casa en la que no estamos y que está a kilómetros de distancia de nosotros. Cómo logro saber en realidad cuáles son esas habilidades y cómo además tenemos que empezar a negociar los tiempos en los que lo realizamos y poder darnos espacios incluso de tener segundas y terceras sesiones para continuar indagando en temas que no podemos de pronto tener la información de primera mano, ¿no? Y es un poco, creo que ha sido un poco el llamado a ser más analíticos, a entender el proceso y a buscar las diferentes formas, ¿no? Pero también creo que ha tenido potencialidades en términos de poder llegar a poblaciones a las que no llegábamos. Entonces, de cómo, por ejemplo, en lo que va corrido de un año, hemos podido hacer asistencias técnicas en territorios sumamente distantes de la capital, por ejemplo, de Bogotá, y lograr, en términos de cobertura, lograr tener conversaciones frente a la implementación de políticas de discapacidad en diferentes regiones del país, cosa que si hubiera sido de manera presencial, pues nos hubiera demandado exceso en recursos y en tiempos un poco frente a los traslados. Entonces creo que hay cosas que compensan, pero que para que realmente compense está el proceso reflexivo que uno hace como profesional y como persona de qué no estoy logrando, cómo genero otras formas. Y creo que pues en eso los educadores especiales tenemos una potencialidad, y es buscarnos las otras formas. Sin embargo, hay procesos que sí pues generan un poco la reflexión y la duda si lo estamos logrando a cabalidad, o cómo tendríamos que empezar a generar procesos compensatorios cuando volvamos a encontrarnos que nos permitan continuar ese desarrollo de capacidades, si este proceso lo permite, cuando ya nos volvamos a encontrar, ¿no? Creo que eso lo hablo un poco en términos de la gestión que uno hace detrás para favorecer procesos. Pero ya cuando nos pensamos el colegio, ¿no es cierto?, o nos pensamos la formación a nivel técnica y tecnológica, pues el ambiente juega un papel fundamental, ¿no? El ambiente, el lugar de encuentro, la posibilidad de que el mismo espacio y los estímulos que hay en el espacio nos provoquen situaciones de aprendizaje. Creo que ahí tal vez tenemos todavía muchísimos retos, y creo que ya el ver que estamos teniendo cada vez mayores condiciones de encontrarnos nuevamente, nos da la esperanza de poder generar ahí, volver a ese desarrollo y a esa interacción que definitivamente, si hablamos específicamente de aprendizaje, pues es indudable que es fundamental.
Sarita, sí, digamos que yo podría estar de acuerdo en muchas de las cosas que planteas, pues cada uno de nosotros tiene en estos año y medio largo una experiencia diferente con esta mediación tecnológica, con estas pantallas, con esta distancia. Y veo que mencionas pues retos que todavía nos quedan seguramente como educadores por lograr para acercarnos a la población, y por lo importante que sería volver a la presencialidad por muchas cosas, sobre todo por ese contacto y posibilidades de desarrollo humano conjunto, ¿cierto? Por esa, si se quiere, convivencia. Yo quisiera preguntarte sobre las cosas que sientes que has logrado, ¿cierto? Que has o que han logrado como persona individual y como grupo, ahora decidas llegar, por ejemplo, a poblaciones a las que no hemos llegado, ¿cierto? Pero ¿qué has visto tú, por ejemplo, que la población ha valorado, ha logrado en este tiempo de mediación tecnológica, más allá de que hayamos podido llegar a poblaciones a las que no habíamos llegado, no podíamos tener en la presencialidad? ¿Cuáles son como los logros y esos descubrimientos que has hecho tú y con las personas que compartes grupos de trabajo en esta mediación tecnológica, particularmente frente a las personas con discapacidad, sus cuidadores y familias? ¿Cuáles serían, digamos, las fortalezas que tú has encontrado?
Yo creo que ahí sí vale la pena hacer como un zoom en lo poblacional, ¿no? O sea, a veces cuando hablamos de procesos de inclusión, desdibujamos un poco esas diferencias que hay entre la misma población con discapacidad. Y yo sí creo que acá depende un poco de la condición de discapacidad. O sea, no ha sido lo mismo la experiencia de la mediación tecnológica para encontrarnos para todas las poblaciones, ¿no?, con discapacidad. Entonces, creo que hemos logrado muchos aprendizajes. Por ejemplo, en materia de discapacidades sensoriales, nos hemos dado cuenta, además de lo precarias que son las condiciones de accesibilidad, que antes eran un punto en la agenda de todo lo que tenemos que hacer para ser inclusivos, ¿no? Un punto más, así como la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad virtual y demás. Pero ahora nos dimos cuenta que es fundamental, ¿no? Y ya no es un punto más de toda la agenda, sino es un pilar fundamental, porque nos estamos dando cuenta que sin esa accesibilidad en los espacios virtuales, estamos dejando a mucha población por fuera, que cuando estábamos tal vez en la presencialidad, encontraba una mediación en el otro, ¿no? En ese compañero que nos leía la información, o en esa persona que nos apoyaba con la interpretación, pero que cuando nos empezamos a encontrar desde lo virtual, nos damos cuenta que hay plataformas que son restrictivas, nos damos cuenta que tal vez nosotros creemos que sabemos manejar Zoom, y eso es algo que me pasó a mí, ¿no? Yo creía que yo sabía manejar Zoom, porque yo entro a las reuniones diferentes que tengo y porque sé grabar y porque además. Pero cuando me encuentro, por ejemplo, con el reto particular con la población sorda y me empiezo a dar cuenta en la interacción que no todas las plataformas son accesibles para el servicio de interpretación y que si estamos hablando de generar condiciones de igualdad, pues entonces las personas oyentes apelamos a veces a las grabaciones para recordar lo que está pasando, pero que si el intérprete no queda grabado y la viñeta del intérprete no queda, pues estamos generando condiciones de desigualdad. Y entonces ahí Sara se pone a pensar, querida, en realidad no sabes manejar ni Zoom ni Meet, porque no sabes cómo hacer que en toda la grabación para todos sea accesible y para que todos podamos volver a apelar a la grabación para recordar y tener las condiciones mínimas de acceso. Ese tipo de cosas nos dimos cuenta, pero nos dimos cuenta también que tampoco es que la solución sea cambiar de plataformas. En ocasiones, por ejemplo, la solución puede ser utilizar una plataforma distinta, pero por lo general es aprender a configurar, y creo que eso nos retó, lo aprendimos y ahora sabemos que es un punto a tener en cuenta y que era tan importante en la agenda, pero que lo estábamos dejando de lado. De cara, por ejemplo, a temas de guía e interpretación para personas con sordoceguera, estaba en conversaciones con compañeras que continúan haciendo el ejercicio de guía e interpretación que yo ya no hago, y nos dimos cuenta cómo, dependiendo del sistema de comunicación, incluso se puede hacer la guía e interpretación de manera virtual, cosa que a mí en la vida se me había ocurrido que podía pasar, porque la guía de interpretación es un ejercicio uno a uno, ¿verdad? Pero en algunos casos puntuales lo han venido logrando y nos dimos cuenta que hay otros, por ejemplo, sistemas de comunicación que definitivamente no lo logramos, y fue encontrar la manera de, a pesar de todo lo que estaba pasando, de la incertidumbre económica, de la incertidumbre por la salud, encontrar los protocolos para incluso, cuidando nuestra salud, poder hacer ese contacto y poder trasladarnos hasta un lugar para poder acceder al proceso de guía e interpretación. Es un poco como yo he percibido el proceso de cara a la discapacidad sensorial, pero ¿cómo ha sido la mediación en temas de discapacidad psicosocial? Pues complejísima. Es decir, yo ya no te veo, yo ya no te siento, yo ya no sé tú qué estás pensando. Si yo no te estoy viendo la cara porque la conectividad no nos lo permite, como lo podemos estar haciendo nosotros en este momento, sino que veo una letra, por ejemplo, en el caso no estoy hablando con Lidia Vélez, sino con LB, y no te estoy viendo la cara y no estoy viendo qué gestos estás haciendo tú, pues eso puede que a mí me genere condiciones de inseguridad por no saber por no tener ese proceso de interlocución real, ¿no es cierto? Puede que yo no, el de no tener al otro, no me dé ese apoyo emocional que yo necesito para participar en clase, en mis sesiones de aprendizaje. Puede que el yo poder evidenciar las necesidades emocionales y de interacción que tengo no sea tan sencillo porque ya no lo están leyendo en mí por una cara, sino que yo tenga que tomar la decisión de hacerlo a voz, ¿no es cierto? De decir, hey, acá estoy y me está pasando eso, y esto definitivamente no es tan fácil para todas las personas, no todos tenemos las habilidades para hacerlo. Entonces creo que en temas de discapacidad psicosocial también ha sido un reto. Si pensamos, por ejemplo, en temas de ahora, la transición de estar acostumbrados tal vez un año y medio a la virtualidad y ahorita estar volviendo a escenarios presenciales poco a poco, pues que ha pasado al menos en algunos escenarios de formación que yo conozco, que los instructores, que los profesores no tienen ni idea ya de las características de ese estudiante o de ese aprendiz en el escenario presencial, ¿no? Entonces sabemos que existe una persona con tal condición de discapacidad, pero es que la forma de interacción en la virtualidad es distintísima a la forma de interacción en la presencialidad. Entonces, pareciera que llegó otro que no conozco, aunque me sé su nombre, aunque he estado interactuando con él por determinado tiempo, pero llega a la presencialidad y pareciera que es otra persona y que tenemos que buscar otras nuevas formas de aproximarnos, otras nuevas formas de conocernos y establecer este contacto desde estas nuevas condiciones que estamos teniendo con la vuelta a la presencialidad. Puede que los estímulos sean distintos en la presencialidad, que yo ya me he acostumbrado a unas formas de hacerlo desde la virtualidad y es distintísimo hacerlo y participar. Y esa modificabilidad y esa flexibilidad en las formas de interacción, pues es algo que nos exige este momento en el que estamos con unos periodos en presencialidad, con unos periodos en virtualidad, que todavía a veces no sabemos si estamos aquí o allá, y eso desde lo psicosocial y lo relacional me ha parecido que es un reto bastante importante porque a veces no se percibe, porque a veces nos vamos a lo cognitivo del aprendizaje y todo lo relacional que hay ahí. Me parece que ha sido un reto desde estos procesos. Si hablamos de lo cognitivo, creo que se instauraron otras miradas del proceso, ¿no? Entonces, antes teníamos como instructores o como maestros la percepción de que no iban a aprender, ¿no? Ahora sentimos que otros están aprendiendo por él. Entonces es un poco la misma lógica y la misma mirada de presunción de incapacidad frente a las personas algunas con discapacidad cognitiva, que en el caso los teníamos en las clases y decíamos, ay, no va a aprender, pongámosle otras actividades o hagamos ahí como el proceso de equiparación, pero teniendo un poco esa baja expectativa, y ahora sentimos que si estamos alcanzando resultados en el aprendizaje, ponemos en duda si es la persona o si es que en casa están haciendo cosas por él, ¿no? Entonces, a veces está que puede ser, ¿no? Pero que en últimas tenemos que hacer el ejercicio de reflexionar, acercarnos a la realidad y conocer qué es lo que está pasando. No podemos llegar a aproximarnos a un proceso educativo desde el prejuicio y desde sentir que estamos avanzando en los resultados de aprendizaje porque alguien está haciendo las cosas por él y demás. Entonces creo que es distintísimo en función de los tipos de discapacidad. Nos quedaría por mirar qué oportunidades tan grandes ha generado en procesos de discapacidad física, por ejemplo, porque ha mitigado un montón las barreras de acceso a los escenarios físicos, porque ha hecho muchísimo más fáciles otros procesos. Entonces, yo creo que la respuesta es muy amplia y depende de los tipos de discapacidad.
Sí, Sarita, creo que el asunto pues está muy bueno y vamos a continuarlo, pero vamos a continuarlo en el siguiente programa porque se nos acabó el tiempo totalmente. Así que, bueno, gente, seguimos conversando la próxima vez. Nos despedimos.
Livia Vélez,
Sara Benavides
y Eduardo Delgado. Gente de colores, celebrando la diferencia. I'll always love you.
Thank you. Gente de colores.
celebrando la diferencia.